Bienvenidos a Regati Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Pues hoy es miércoles como el Sheffield y como cada miércoles pues empezamos con Regati Finta repasando lo mejor del fútbol internacional. Esta semana por ejemplo no hubo Premier League, pero sí hubo Copa, FA Cup. Hablaremos también de la Bundesliga, que está prácticamente resuelta. Y hablaremos también del calcio, además de los partidos de Champions League que se jugaron ayer, de los que se juegan hoy y un poquito de los que se jugaron la semana pasada. Vamos a arrancar presentando a nuestros compañeros. Empezamos por Jorge Amorós, arroba J Amorós en Twitter.
Buenos días.
Arroba Canito barra baja CRK10.
Buenos días.
Y arroba David Palacios.
Hola, muy buenas.
Y arroba Claudio GL19.
Buenos días.
Claudio García. Pues hala, aquí vamos a empezar ya con lo mejor de Inglaterra. No hubo Premier League, solo un partido adelantado. El Liverpool 5, Swansea 0, que se adelanta por la final de la Copa que juega el Swansea en 2 semanas, creo que la juega la final, si no me equivoco. Bueno, Jorge, ¿qué nos traes de esta FA Cup? Los resultados más importantes.
Bueno, pues destacar, y comenzamos por el estrépito del equipo de Arsène Wenger, que perdió en el Emirates 0-1 con el Blackpool Rovers, y que después del resultado de anoche contra el Bayern, pues poco le queda ya por competir al Arsenal esta temporada, porque el Liga está bastante descolgado. Sí que es cierto que tendrá que pelear por los puestos de Champions, pero títulos este año, y ya suman unos cuantos años que no va a repetir para poder lograr cualquier título, porque ya está fuera prácticamente de todas las competiciones.
Incluida esa Champions League, que ya la comentaremos, que ayer cayó derrotado 1-3 en casa, sin muchos apuros para el Bayern de Múnich, lo comentaremos ahora. Más resultados, aparte de ese estrépito del Arsenal, que ya se está poniendo en duda bastante el puesto de Arsène Wenger.
Pues sí, están sonando muchos rumores de fichajes que ya en programas próximos comentaremos. Destaco también las 2 victorias de los equipos de Manchester, del United y del City. El United por 2-1 contra el Reading, con goles de Nani y de Chicharito. Y el City, una victoria contra un histórico del fútbol inglés como es el Leeds United, que no vive sus mejores momentos.
Ahí está anclado en la segunda y de momento no tiene pinta que vaya a aspirar al ascenso en los próximos años.
Los goles, doblete del Kun Agüero, gol de Tevez y gol de Yaya Touré, el ex del Fútbol Club Barcelona, el City y el United, que pasan ronda y serán supongo que los futuros aspirantes, junto con el Chelsea, que tiene que jugar la eliminatoria todavía contra el Middlesbrough, si no me equivoco, aspirantes a conseguir esta FA Cup. Destacar también el empate del Everton ante un rival que no tendría que haberle puesto tantos inconvenientes como es el Oldham. 2-2, goles para el Everton de Anicheve y de Jagielka, así que no sé si tiene que jugar replay.
Sí, claro.
Tendrá que jugar replay. Y el Everton, pues que a priori era favorito, pero el Oldham que consigue el replay y tendrá una nueva oportunidad en un partido que la fecha, la verdad, que no la tengo por aquí.
Yo tampoco la tengo apuntada, supongo que se jugará entre semana y será en campo del Everton, en Goodison Park. Esos son los partidos más importantes. Decir solo una anécdota, que Mancini, tras el partido con el Leeds United, se autodeclaró a sí mismo el mejor entrenador del mundo.
No sé, lo ponemos en duda aquí, supongo, no sé. Los 5 componentes de Real Distinta ponemos en duda esas declaraciones
y también ha dicho que es el que más ha logrado en los últimos 6 meses en la Premier, el técnico que más ha logrado.
15 meses, si no me equivoco. ¿15 meses? El que más títulos ha logrado en los últimos 15 meses. Normal, claro, solo se han disputado 3 títulos en Inglaterra en los últimos 15 meses.
Y con esa plantilla pones a una piedra de entrenador y pues creo que también cumpliría como mínimo.
Hablando de Wenger, más que en duda su puesto, es su credibilidad para futuros clubs. Más que la credibilidad en el Arsenal, porque si le han aguantado 16 años, a lo mejor este año termina y no sigue, pero la credibilidad de ir a un Real Madrid, como hacía esos 8 años, digamos, 6 años, o ir a un equipo más grande, a lo mejor esa credibilidad es la que ha disminuido.
Yo pienso que Wenger no es un entrenador para un equipo grande, grande, top, en el sentido de que no es un entrenador de resultados. Es un entrenador de proyecto, por lo tanto,
sí,
es un entrenador que cuajaría más, si no en un equipo pequeño, en un equipo a lo mejor más pequeño, y a lo mejor con el paso de los años, con una gestión decente, por así decirlo, porque si resumimos los 16 años en una gestión muy buena, y hacer de un equipo de media tabla, pues hacerlo un equipo un poquito más grande.
Pero yo creo que eso la culpa la tiene la filosofía del Arsenal. Si la filosofía del Arsenal es mantenerse con jugadores de la cantera o jóvenes jugadores, pagando un bajo coste, es normal. Wenger, cuando ha tenido la época que tuvo con Pires, Henry, todo eso...
Eso no sale todos los años.
Ya está.
Pues fue una jornada de jugadores jóvenes que cuajó y...
Cuando esos jugadores eran, por así decirlo, top, en ese momento, ganó. Así que, en un equipo grande con jugadores buenos, yo creo que lo haría bien. Eso sí, pero es... la base que tiene el Arsenal de formar jugadores, pues no le pidan más. Lo tienen Champions todos los años.
Esto es un asunto que deberíamos debatirlo, yo creo, más reposadamente.
Ampliamente.
Solo decir una cosa, es que se le ha criticado sobre todo a Wenger en los últimos años traer jugadores por un precio, si no caro, traer jugadores, por ejemplo, a Park Chu-yong, que ahora está cedido en el Celta por 10 millones de euros, es un poco extraño. Gervinho, que no se ha esperado, no ha dado los resultados que se esperaban, también costó 12 o 13 millones.
Chamac fue gratis
porque terminaba, pero se le estaba pagando una ficha importante de unos casi 3 millones de euros.
En los últimos años, Andrés Santos ahora se ha ido cedido a Brasil.
Muchos fichajes frustrados.
A Sabin, que ha sido un jugador que no ha terminado de cuajar.
Y bueno, vamos, pues eso es lo que ha pasado en Inglaterra. El tema de Wenger ya lo debatiremos más reposadamente otro día. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a lo mejor de Alemania, de la Bundesliga. Adelanto los resultados más importantes. Bayer Leverkusen 2, Augsburgo 1, Werder Bremen 2, Friburgo 3, Mainz 0-5, 2, Schalke 2, Hamburgo 1, Borussia Mönchengladbach 0, Fortuna Düsseldorf 1, Greuther Fürth 0, Borussia Dortmund 3, Eintracht de Frankfurt 0, Nuremberg 2, Hannover 96 2 y Hoffenheim 0, Stuttgart 1. Canito, avánzanos los partidos más importantes, coméntanos cómo han ido.
Vale, pues vamos a empezar con el Bayer Leverkusen Augsburgo, un partido sin mucha historia, en donde el Leverkusen de Carvajal, que jugó todo el partido, se impuso sin demasiados apuros al Augsburgo, que empezó 2-0 ganando. Y solo Leverkusen logró recortar distancias al final del partido. Los goles del Leverkusen fueron de Bender y de Kisling, que este año en el Leverkusen pues está marcando bastantes goles. Así el equipo de...
Kisling suena para el Borussia Dortmund, ya que Lewandowski está casi hecho para el Bayern de Múnich. Kisling suena como el reemplazo de Lewandowski en el Borussia Dortmund.
Tendrá que salir un punte importante de Bayern de Múnich también.
Como si siempre lleva, también. Si Kirling,
porque Mario Gómez tiene pinta de que no termina. Ni Mario Gómez ni Robben.
Que sonaba Mario Gómez para el Atlético de Madrid si se iba a Falcao.
Yo creo que igual el Bayern Múnich siempre igual también que el Manchester. Se quiere un delantero, se acaba fichando y pues nunca se acaban de consolidar. Mario Gómez, no hay que olvidar de lo que viene haciendo las últimas temporadas.
Muchos movimientos en verano habrán de nueves y de nueves importantes en Europa.
Bueno, así pues, el equipo de Hipia se coloca tercero a solo un punto ¿De quién?
Del Dortmund.
Del Dortmund. se coloca tercero a un punto del Borussia de Dortmund. Y bueno, está haciendo una buena temporada el ex del Liverpool, ¿no? Sami Hipia estuvo central en el Liverpool.
Sí, muchos años. Finlandés.
Y está haciendo bastante buena temporada. Bueno, pasamos al Borussia de Dortmund Inter de Frankfurt, que era... Por clasificación, el partido de la jornada, segundo contra cuarto, pero el Dortmund le dio un repaso bestial con un gran Marco Reus. Que bueno, empezó 3-0, bueno, se puso 2-0 rápidamente en 10 minutos, con goles, los dos goles de Reus, y se quedó con uno menos por expulsión de Skiever, pero que no supuso nada porque el Eintracht tampoco hizo mucho. Es más, cuando más apretaba el Eintracht, marcó el tercero Reus con una gran jugada de Götze, que en el segundo gol le da un pase impresionante a Reus, una gran combinación. Y bueno, a partir de ahí el Eintracht se volvió a quedar con uno menos también. Jugaron 10 contra 10 y nada, 3-0 fácil para el Dortmund, que se consolida en la segunda plaza.
Dortmund, que es, por esos tropiezos estaría un poquito más arriba, aunque ya bueno, ya hablaremos de que el Bayern de Múnich está intratable. Y sobre todo pues la mejoría del estado de forma de los tres jugadores más importantes, sobre todo quitando a Lewandowski, que ha estado en buena forma toda la temporada, pero por ejemplo Reus, Götze y Gundogan, que no habían terminado de cuajar esta temporada.
El otro día
pues,
hicieron un partidazo
y en Champions también estaban jugando a un gran nivel.
Y ya por último, Wolfsburgo 0, Bayern de Múnich 2, que es donde Mario Mandzukic, el ex del Wolfsburgo, marcó otro golazo de chilena. Y después al final, Arjen Robben en el descuento hizo el 0-2. Partido sin complicaciones para los de Heinke, que no reservaron nada porque jugaron todos. Y nada, sigue ganando, se sigue a 15 puntos del Dortmund y no tiene más historia la Bundesliga.
Pues la Bundesliga, que queda de la siguiente manera: el Bayern de Múnich primero con 57 puntos y un dato impresionante, 57 goles a favor, 7 goles en contra en 22 partidos del Bayern de Múnich, ni siquiera un gol cada dos partidos.
Y el Elche en segunda, ¿eh? Uh-huh.
Borussia Dortmund segundo con 42 puntos, Bayer Leverkusen tercero con 41 puntos, cierra Champions League el Eintracht de Frankfurt cuarto con 37 puntos. En los puestos de descenso marca la promoción el Hoffenheim con 16 puntos, Augsburgo ya en descenso directo con 15 puntos penúltimo y Greuther Fürth último con 12 puntos. Decir que el que marca la salvación es el Wolfsburgo, que tiene 26 puntos. Entre la promoción y la salvación hay 10 puntos de diferencia. El Augsburgo, se parece que se disputarán en esa plaza de promoción, Augsburgo y Hoffenheim.
Yo lo que quiero destacar es la quinta plaza del Friburgo, un uh-huh. equipo que el año pasado estuvo a punto de descender, se salvó al final y está a 3 puntos del Eintracht de Frankfurt.
Del Friburgo salió Papi Sissel, delantero del Newcastle. Parecía que ya el Friburgo se iba a hundir sin Papi Sissé, pero mira, ahí lo tenemos, quinto y en puestos de Europa League. Bueno, pues vamos a pasar de la Bundesliga, nos vamos a Italia, a la Serie A, David Palacios. Estos son los resultados y ahora nos comentas tú lo más destacado. Ganó el Milan 2-1 al Parma, Chievo 1, Palermo 1, Roma 1, Juventus 0, Torino 2, Atalanta 1, Catania 1, Bologna 0, Pescara 0, Cagliari 2, Nápoles 0, Sampdoria 0, Genoa 1, Udinese 0, Fiorentina 4, Inter 1 y el jugado el lunes, Siena 3, Lazio 0. Empieza por el Milan-Parma que se disputó el viernes.
Sí, partido en San Siro del Milan, adelantado por la jornada de Champions que se disputa hoy. Un Milan irregular, como está siendo durante toda la temporada, que ganó 2-1 al Parma con gol de Paleta en propia puerta y de Balotelli de falta.
El Balotelli este, ¿eh? Balotelli. Ha llegado al Milan y está el tío que se sale.
Para el Parma consiguió el gol Sansone. Montolivo controlando el juego. La verdad que cuando a este jugador se le da la pelota es cuando el Milan disfruta de más ocasiones, más brillantez. Boateng volvió a jugar de titular, que no lo estaba haciendo en las últimas jornadas. Y el Milan se coloca cuarto, empatado a puntos con la Lazio, a 44 puntos. Otro partido adelantado al sábado fue el Roma 1, Juventus 0. Hay que destacar simplemente Totti. No
Francesco Totti, el único.
Qué
y...
golazo. Qué golazo. A 113 kilómetros por hora creo que salió la noticia.
Combustible.
Se dice que la jugada del gol estaba ensayada. Que estaba ensayada de que ese rechace lo recogiera Totti en el borde del área. En vez de ensayar jugadas, no, ensayan el rechace de la jugada.
Del partido hay que hablar más bien poco. Un partido feo y brusco, de estos que le gustan a Daniele De Rossi. Mucho contacto, muchas imprecisiones en el medio del campo. Cuando aparece Totti, el fútbol se para. La Juventus no estaba bien físicamente, no estaba elaborando un buen juego y Totti fue decisivo, además de este golazo que metió, muchos pases al hueco, buscando mucho la espalda de los defensas turineses. Y bueno, también destacar, Anelka salió en la segunda parte, en el minuto 70, y lo raro fue que lo vimos en banda izquierda.
Sí, ha jugado a veces ahí, pero ya Anelka no tiene la velocidad esa... ni el desborde ese que tenía para jugar tirado a la banda izquierda. Yo creo que es un jugador más de referencia. Hoy por hoy tiene un buen físico, pero no tiene esa punta de velocidad. Nunca ha sido un jugador de desborde para jugar ahí.
Otro partido ya en el domingo fue el Nápoles 0, Sampdoria 0. El Nápoles...
poco fiable.
Hablamos mucho de irregularidad en los equipos italianos, pero es que es una liga tan fea de resultados, digamos, porque... hay unos 6 equipos principales que están dominando la tabla, pero luego hay resultados con equipos de la media tabla o de abajo que no son incapaces de ganar. En este caso el Nápoles desaprovechó la oportunidad de situarse a 2 puntos de la Juventus y dar vida a esta liga que parece que sin quererla la Juventus la va a ganar.
Sí, sí, y prácticamente pinchando la Juventus y el Nápoles que no aprovecha esos pinchazos de la bella señora y se demostró otra vez más contra la Sampdoria que lo intentaron pero no pudieron
destacar también marcar. El partido del portero argentino Romero, que uh-huh. evitó la derrota de su equipo con un montón de paradas que lo convirtieron en el hombre del partido. Ya para el partido de la jornada, Fiorentina 4, Inter 1, dos goles de Ljajic y otros dos de Jovetic para la Fiorentina y gol de Cassano. Vamos primero con lo malo. Diego Milito se rompió el ligamento cruzado de su pierna izquierda y hasta la temporada que viene.
Escalofriantes imágenes que las vi yo el otro día. Cómo salta y al apoyar el pie, el giro que hace la rodilla, se te ponen los pelos de punta.
Una baja muy importante.
Un jugador de su edad, no es viejo ni muchísimo menos, no tiene 40 años, pero 34 años creo que tiene. Es
y para planteársela.
Y denunciar desde aquí los gritos de la afición del Milán en el partido, riéndose de Milito, que una cosa como esa yo creo que no tiene que ser motivo de mofa para ninguna afición.
No, y mucho menos, más viendo que además Milito estaba siendo el mejor del equipo. Tampoco está sobresaliendo nadie en este Inter y Milito es el que está convirtiendo los goles. La Fiorentina vuelve a ganar a un equipo grande, vuelve a imponerse y a dar un golpe de autoridad para aspirar a esos puestos de Europa League a los que se pone a un punto. Y destacar también el partido de Borja Valero, una asistencia, muy buen partido del Español. Uh-huh. Y la defensa de tres de la Fiorentina que este día resultó. Stramaccioni, el entrenador del Inter, perdón, no parece que peligre su puesto. No. Estamos viendo una temporada malísima del Inter, quinto.
Sobre todo después de conocerse que el Cholo Simeone va a renovar por 4 temporadas con el Atlético de Madrid. Y entonces yo creo que eso ha favorecido que Stramaccioni siga...
Con otros entrenadores, ya lo vimos año pasado o hace dos, se tuvo muchísima menos confianza.
Incluyendo a Rafa Benítez, por ejemplo.
Incluyendo a Rafa Benítez. Y el Inter, pues, sin rumbo. El otro partido importante se disputó el lunes, Siena 3, Lazio 0. La Lazio, lo mismo que el Nápoles, está mucho más lejos, está a 11 puntos, pero no aprovecha los partidos contra un equipo que está en puestos de descenso.
Bueno, pues el Lazio que cayó derrotado en Siena 3-0, y vamos a decir la clasificación. Queda primera la Juventus con 55 puntos, segundo el Nápoles con 51, tercera la Lazio cierra puestos de Champions League con 44 puntos, muy lejos ya de la primera plaza. Marcan el descenso Siena con 21 puntos, penúltimo Pescara con 21 puntos también, y último Palermo con 19 puntos, que tiene pinta de Serie B. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos dentro de un ratito con lo mejor de la Champions League. Bueno, pues volvemos aquí a Regati Finta. Vamos a comentar lo mejor de la Champions League. Recordad que la semana pasada el Valencia perdió en casa contra el Paris Saint-Germain 1-2. El Madrid empató contra el Manchester United a 1. Queda la eliminatoria abierta pues para Old Trafford. Y vamos a comentar lo mejor que de ayer. Jugaba el Málaga de Pellegrini. Jugaba en un campo difícil, en Odragao contra el Oporto. Perdió 1-0. Sale vivo, que yo creo que es lo más importante que hay que sacar del resultado, aparte del juego de ambos equipos, que también lo analizaremos ahora. Y también el Bayern de Múnich, que se dejó casi sentenciada la eliminatoria en Londres, en el Emirates Stadium contra el Arsenal, 1-3, con una buena actuación de Javi Martínez, del Español. Y vamos a empezar por ese partido de Porto. 1-0 al Málaga, un Oporto que presionó muy arriba, un Málaga que salió quizá con un poquito de miedo, aunque sale vivo del partido de ida.
Sí, lo mejor para el Málaga es que sale vivo, porque también es verdad que el Oporto no dispuso de ocasiones clarísimas, uh-huh, pero el control del juego fue total, una presión en campo contrario espectacular, que apenas dejó que el Málaga tuviera oportunidad de darle el balón a Isco y crear ese juego.
Ni Isco ni Joaquín. Joaquín estuvo un poquito más participativo quizá en la primera parte, pero Isco no olió la pelota, y tampoco la olió extrañamente Santa Cruz, porque de los balones largos que le mandaron no tocó ni uno.
De Micheli se pegó todo el partido, que sacaba al portero en corto, sacaba a Willy en corto, buscando siempre a... ya De Micheli buscando en largo a Roque Santa Cruz, pero es que no ganó una. Pellegrini no se atrevió con Saviola de principio, fue una apuesta ofensiva por parte del técnico chileno, pero el Oporto controló de principio a fin el partido. Gol de Joao Moutinho.
En fuera de juego.
Hay que comentar dos cosas en esta jugada.
Yo no lo veo tan claro, ¿eh?
Es claro en la tele. Es eso para un línea, cuando la defensa está saliendo y el jugador contrario está entrando, es muy difícil de ver.
Más que nada es... hay dos cosas que analizar. Primero, la pasividad de los centrocampistas del Málaga, porque se da la vuelta como quiere el jugador del Oporto y da un pase espectacular.
Uh-huh. Andrés Sandro.
Alexandro.
Alexandro.
Y el gol de João Moutinho, pues es un auténtico golazo por el pase, por el demarque, por todo. Otro punto es que fuera de juego. Lo que estamos contando es bastante difícil. No sé, depende.
Los árbitros es muy difícil ya hablar de ellos porque es que cada jugada es un mundo y fuera de juego de estos son centímetros y es muy difícil de...
Todos, es que algo en lo que estamos árbitros discutiendo nosotros, teniendo todas las repeticiones, no se lo podemos exigir a un línea que lo tiene en directo y desde directo, solo un único punto de vista.
Exactamente.
Pero es que bueno, no sé qué problema hay. ¿Es fuera de juego? Sí. ¿Se equivoca? Sí. ¿Es difícil de ver? Sí. No pasa nada. Es fuera de juego.
Claro. El gol es no debía haber subido al marcador.
Es fuera de juego. ¿Qué es difícil verlo? Vale. Sí. Pero es fuera de juego.
Ni el Málaga, ni los jugadores, ni el entrenador han reprochado
al árbitro
nada. Porque saben perfectamente
del partido que hicieron.
Quizás porque justo.
Es justo. Y además salen contentos. El Málaga, las líneas muy separadas, tanto la defensa con el mediocentro, con la conexión. La verdad, los peores que he visto al Málaga esta temporada.
Yo anoche os lo decía. Yo creo que hubiese sido más fácil un centrocampista más.
Un centrocampista
más. Gánale la partida a los tres que estaban en el centro.
Camacho, cuando salió, lo hizo bien, muy intenso, muy agresivo. Yo pienso que es lo que le hubiera hecho falta al Málaga.
Gánale la partida a Moutinho, gánasela a Lucho y a... ¿A quién estaba? A Fernando. Mete cuatro centrocampistas y juega.
Esa es otra clave del partido. El ritmo que le imprimieron Moutinho, Fernando y Lucho, a pesar de que Lucho no es un jugador de mucho ritmo de juego, le ganaron totalmente la partida a Tulalán y a Iturra. Que Iturra sí es un jugador de ritmo, pero Tulalán, cuando el partido está muy acelerado, le sufre muchísimo, y a las pruebas me remito, y es un jugador de mucha más pausa, de un fútbol mucho más lento.
Como decimos, lo importante para el Málaga es el resultado, que... En la Rosaleda se puede voltear la eliminatoria.
Bueno, pues pasamos a comentar un poquito ese Arsenal 1-Bayern 3, que no tuvo mucha historia. El Bayern de Múnich dominó de principio a fin, y el Arsenal que prácticamente ya renuncia a cualquier opción de pasar de ronda.
El Arsenal, lo ha dicho Jorge antes, en un año, o sea, en una semana se le fuma las posibilidades de conseguir un título un año más. Y bueno, la verdad es que para mí el resultado fue demasiado cruel para el Arsenal. El primer gol de Toni Kroos en el minuto 7, en una llegada desde segunda línea, remata solo y pues podríamos decir que condicionó el partido, pero bueno, el Bayern, la verdad es que la posesión podemos decir que fue la misma para los dos equipos.
Prácticamente.
Fue igualada, pero el Bayern sabía mucho mejor a lo que jugar, tuvo un control del partido y lo tenía donde quería y... Además del gol en el minuto 7, facilitó también que Müller, en un fallo en la defensa zonal, en el saque de un córner en el Arsenal, pues...
Muchos fallos defensivos.
Los años, cambian los jugadores, pero la defensa...
Fallo más, pero la verdad es que no fue un fallo de un jugador en concreto, como se le puede achacar otra vez a Koscielny y tal. Defendía el primer palo Aaron Ramsey, se le anticipó el delantero de Fomanchukit, creo el que remató.
Gol, Müller.
Lo mete Müller, pero debajo de la portería creo que lo remata. El que remata de cabeza creo que es Manchukit. Y bueno, pues la verdad es que a partir de ahí el Arsenal hizo lo que pudo, trató de dominar el juego, tener el balón, crear oportunidades, pero el dominio de la pelota no le daba el dominio de las ocasiones y el Bayern de Múnich en cambio sí que, pese a tener quizá un pelín menos el balón, cuando llegaba ya sea contraataque, ya sea mediante el juego, lo hacía bastante bien y con la estabilidad que le daba tanto Javi Martínez como Van Tegger, pues...
Otro partido imperial de Toni Kroos.
Toni Kroos últimamente está subiendo también un punto el nivel y pues
razón por la que Ribery también está perdiendo un poquito el sitio.
Ribery está perdiendo, Robben, no sé Canito si lo estará siguiendo en la liga alemana, pero Robben se quedó fuera del once por apostar por el...
Robben se quejó la semana pasada de que necesitaba más minutos, que no estaba jugando.
Tiene pinta de que no está Guardiola, contento y que va a salir.
Yo pienso que con Guardiola va a salir del equipo, no...
Pues ahí tanto con Müller, Kroos... El hombre de media punta, digamos, y Ribery, pues parece que Robben se queda un poco marginado.
Destacar sobre todo también que la apariencia que da el Bayern de peligro constante.
Superioridad en todas las jugadas.
No superioridad, pero ante todos los equipos. Es
algo
que...
también es un equipo muy 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 grande y muy muy bien hecho.
Físicamente está claro.
Porque el Bayern tiene cosas que no tienen otros equipos. Por ejemplo, el Málaga, al Málaga le quitan la pelota y no sabe qué hacer. al Bayern de Múnich, tú le quitas la pelota y dices, vale, y yo corro.
Y va a tener intensidad, corro, que es lo que falta.
Y tiene intensidad, exactamente.
Tiene soluciones para todo. Es un equipo que lleva ya muchos años con el mismo bloque. Y es un equipo que va a estar siempre ahí en los próximos años, como no estuvo aquella época que tuvo una mala racha hace 5 o 6 años.
Comentar que en el descanso, pues la afición, pese a que durante el partido apoyaba al equipo sin dudarlo, pues se dejó hacer sonar con una pitada. Y tras el descanso, pues la verdad es que el Bayern de Múnich bajó un punto el nivel de intensidad. El Arsenal aprovechó y tuvo 25-30 minutos de un nivel espectacular donde metió Podolski y Giroud a su salida desde el banquillo. Tuvo una para empatar el partido y quizá acallar un poco todas estas críticas que tenemos ahora mismo. Pero pues justo después también llegó el 1-3 de Mandzukic, que se le puede dar en propia puerta señal, pero bueno, da igual. Y a partir de ahí sí que el Arsenal no supo hacer totalmente nada, un jarro de agua fría y bueno, pues la verdad es que puede
adiós
traer
a la Champions
consecuencias, para, adiós a la Champions.
Para los ganes.
Y pues nada, la derrota inaprochable y destacar sobre todo, yo me quedo con eso, la pareja de en el centro del campo, Javi Martínez como Van Tiger, tanto Van Tiger un poco de manera ofensiva como Javi Martínez leyendo línea de pase y cortando por arriba, espectacular, es que y con da eso mucha estabilidad a cualquier equipo.
Bueno, pues dejamos zanjado ese partido de Londres. Vamos a pasar a una pequeña previa del Milan-Barça de esta noche. Jorge, partidazo, un clásico de la Champions. El Milan no vive sus mejores momentos, el Barça sí. ¿Qué nos cuentas de hoy? ¿Cuáles son las novedades?
Bueno, novedades para el Barça: la recuperación de Xavi Hernández, que entra en la lista de convocados, ya tiene la alta médica. Para el Milan, supongo que su principal valedor y es un hándicap para el equipo, Balotelli, no puede jugar porque ya jugó Champions con el City en la fase de grupos. Tiene tres bajas también en Milán, como son Robinho, Flamini y Nocherino. Yo pienso que quizás en San Siro sí que le cueste al Barça un poquito más llevarse el partido, pero bueno, la eliminatoria en tanto por ciento es bastante favorable al Barcelona y el Milán, pues como tú has dicho, no vive sus mejores momentos. Quizás en San Siro pues tiene ahí una bala en la recámara para poder sacar un resultado que deja abierta la eliminatoria. Vamos, no quiero ser agorero y que luego pase algo contrario. El año pasado se enfrentaron dos veces. En la fase de grupo ganó el Barça allí en San Siro 2-3. En la eliminatoria quedaron un empate a cero y bueno, yo pienso que va a ser un partido intenso también, que el Milan yo creo que va a salir un poquito a aguantar y poder salir a la contra. Ya veremos lo que pasa esta noche.
El Milan lo que va a querer va a ser acabar el partido con cero goles en contra.
Ojo al terreno de juego, porque se disputó un partido de UEFA el jueves por parte del Inter y el Milan jugó el sábado. Y recordemos que él no suele estar muy
siempre
bien.
Siempre es un campo que acusa.
El año pasado también en los partidos con el Barça se vio. Y de hecho yo ya ayer oí comentar a gente de que estaba en penoso estado.
Jorge, ¿va a jugar el Sarawi o no va a jugar el Sarawi de titular?
Yo pienso que sí que va a jugar el Sarawi, más cuando Balotelli no puede jugar en Champions. Yo pienso que es la pieza clave del Milan esta noche junto con Pacini. No sé si jugará Pacini o jugará Niang.
Supongo que jugará Pacini.
Si jugará Pacini, pienso que son los dos jugadores más importantes, porque Boateng, como hemos comentado muchas veces, no vive su mejor momento en el Milan y el Sarawi yo pienso que llevará el peso del Milan en el partido.
Bueno, pues eso es lo
más. Es más, he apostado que mete el primer gol el Sarawi en el partido.
Eso es lo más importante del Milan-Barça.
Como publicidad, no puede, aquí las casas de apuestas no sale.
Vamos a hablar rápidamente, Canito, de lo mejor de Galatasaray Schalke. Tienes 20 segundos para comentar lo más importante.
Pues nada, un partido que puede ser bastante bonito, porque Galatasaray se clasificó como segundo ganando los tres últimos partidos de forma consecutiva. Y el Schalke, que pasó primero de grupo en el con el Arsenal como rival, y está invicto como visitante, así que no ha perdido. El Keller, el entrenador del Schalke, recupera a Huntelaar, que llevaba sin jugar un par de semanas por una lesión en el ojo izquierdo. Y nada, veremos a ver el partido. Lo más destacado es, y lo que más morbo tiene, es ver al nuevo Galatasaray, como deja Jorge antes, de Drogba y Sneijder, a ver qué pasa.
Ahí a ver al delantero costamarfileño y al centrocampista
holandés. Bastante ilusión, los turcos.
Bonito, sí.
Bueno, pues destacar rápidamente que mañana en Europa League juega el Atleti un partido difícil en Kazán. Tiene que remontar un 0-2 en contra el Rubin. Y el Levante, que se enfrenta a un trámite en Atenas contra el Olympiacos, ya que ganó 3-0 en casa. Bueno, pues esto es todo por hoy. Volvemos la semana que viene con lo mejor de Regatifinta. Aquí un servidor, Rafa López, le mando un saludo. Así que hasta la semana que viene. Chao.
Chao. Adiós. Chao, chao.
Hasta luego.